Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y hemos anunciado que Igor Arroyo, coordinador general del sindicato LAB, está con nosotros. ¿Qué tal, Igor?
Muy bien, egunon.
Además con mucho movimiento, ¿no? Se puede decir.
Sí, está siendo un curso muy activo como el año anterior, tanto a nivel sindical como a nivel político también.
Bueno, los políticos se quejan, sobre todo, por ejemplo, se han quejado desde el gobierno vasco fundamentalmente porque hay, dicen, demasiada movilización en Euskadi que no se corresponde con la situación del país.
Bueno, hoy mismo vamos a presentar un informe sobre la situación de los trabajadores y trabajadoras vascas y ahí aparece un dato que yo creo que es significativo y es que uno de cada dos trabajadores y trabajadoras vascas está o bien en el paro, o bien en situación de inactiva, o bien tiene un empleo pero está cobrando menos de 1.400 euros brutos, que no netos, brutos, mensuales. Es decir, tiene unos ingresos que son insuficientes para hacer frente al nivel de vida que hay en Euskadi.
Uno de cada dos.
Uno de cada dos, así es. Unas 800.000 personas están en una de esas tres situaciones. Si tú solo analizas el dato del paro, bueno, es relativamente bajo comparado con otras épocas que hemos tenido, ¿no? Si tú comparas el dato de la población inactiva, que ahí están contabilizadas más o menos 180.000, 190.000 mujeres que trabajan en el hogar, y si tú que no tienen ingresos propios. Y si tú contabilizas también aquellos que tienen un empleo, que son a jornada parcial o a jornada completa, pero están percibiendo pues, el salario mínimo a nivel del Estado español, que es menor a 1.400 euros brutos, pues te da ese resultante, ¿no? Entonces, se da una especie de dualidad, o sea, es decir, hay un segmento de la clase trabajadora que tiene esos mínimos ingresos asegurados, que tiene unas condiciones de mejores, gracias, entre otras cosas, a la actividad sindical, precisamente, a las movilizaciones, a la huelga, a la organización sindical, pero hay un segmento de la población, que ya digo, es prácticamente la mitad, que está en esas otras situaciones sin unos ingresos suficientes, ¿no? Yo creo que tenemos que ser conscientes de esa realidad, porque muchas veces tenemos la sensación que solo los que están en paros tienen problemas, digamos, de ingresos económicos.
Lo que pasa que, bueno, digamos que los reproches vienen dados porque dicen que es que, sobre todo para sindicatos como el suyo, ¿no?, que se miran más o que se dedican más a mirar al sector público fundamentalmente, que es donde, a pesar de que hay mucha temporalidad, está mejor pagado el trabajo, ¿no?
Yo creo que la organización y la lucha sindical es algo que tenemos, los sindicatos tenemos la obligación de articular en todos los sectores. Y no es, digamos, una cuestión de que quieres a organizarlo de manera más intensa en uno que en otro, sino que en cada sector hay unas circunstancias determinadas que hacen más posible o más difícil la organización sindical. Lo que están planteando en el sector público simplemente es recuperar el poder adquisitivo. O sea, no están planteando una revolución, no están planteando de alguna manera reivindicaciones desproporcionadas, simplemente es recuperar el poder adquisitivo perdido como consecuencia de una crisis financiera en el 2008 que no fue generada por los trabajadores y trabajadoras. Es decir, lo que estamos planteando es que los trabajadores del sector público no sean los paganos de una crisis que no han generado. O sea, una crisis financiera, unas medidas en teoría coyunturales, no solo salariales, de recorte salarial, sino también de limitación de los ratios, de las nuevas contrataciones, que hacen que en estos momentos la gente no solo esté percibiendo menos dinero que hace 15 años en el sector público, sino que además tiene unas cargas de trabajo mayor. Y yo creo que precisamente que este segundo aspecto es lo que más está enervando los ánimos de la gente en el sector público. Que si estamos diciendo, por ejemplo, en Osakidetza, ya llevamos desde la pandemia diciendo que hay que invertir, que hay deficiencias graves y parece que no se ha hecho nada en estos 4 años, no se ha invertido. Y es algo que no solo lo dicen los trabajadores y trabajadoras, sino también los propios ciudadanos y ciudadanas que se acercan al centro de salud y tienen cada vez más problemas, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando poner en el centro de la agenda, ¿no? Es decir, tenemos unos sectores públicos que yo creo que avanzaron bastante, no tanto en el ámbito de los cuidados, en educación, en sanidad, más, pero unos servicios públicos que en estos momentos están siendo erosionados y que son insuficientes para hacer frente a las necesidades de la población, ¿no? Y yo creo que es una cuestión ni partidista ni corporativista, sino es una cuestión que obedece al bien general.
Lo que pasa es que también se dice, ¿no?, fundamentalmente que se pretende una, voy a utilizar el palabra, publificación de todos los servicios, por ejemplo, al final. ¿Tenemos recursos para soportarlo?
Bueno, ha habido aquí una especie de mito, que es que la gestión privada de los servicios públicos era más eficiente y más barata que la gestión pública, ¿no? Y yo creo que ese mito ya se está desmoronando. Lo hemos visto con el transporte escolar aquí en Vizcaya especialmente, pero en la comunidad autónoma vasca. Lo hemos visto con los comedores escolares. Hoy mismo la noticia es que se ha rescindido ya el contrato de Ser Unión. Lo estamos viendo en muchos ámbitos donde ese mito se está quedando en agua de borrajas, ¿no? Yo creo que los servicios públicos bien organizados son mucho más eficientes y se gestionan, si lo gestiona la propia administración, precisamente porque el motivo o el motor de la acción de la administración va a ser el interés general y no tanto la acumulación de beneficios privados, ¿no? Y es algo que en el ámbito de los cuidados yo creo que es algo urgente. Hemos tenido una huelga general feminista, tenemos a las trabajadoras del ámbito de los cuidados, de las residencias, de intervención social, del servicio de atención a domicilio en movilizaciones y en huelgas. Están reivindicando cosas muy básicas, unas subidas salariales que les suban por encima de los 1.400 euros brutos mensuales. Están reivindicando una mejora en las cargas de trabajo. Tienen pocos minutos para hacer las camas de los residentes en las residencias, y yo creo que es un ámbito donde hay que invertir. O sea, hay que invertir en el ámbito de los cuidados y hay que generar un sistema público fuerte, porque yo creo que nuestros mayores se lo merecen, las personas que más necesidad también se lo merecen, y en estos momentos las instituciones no están a la altura de las circunstancias, creo.
Pero igual en un modelo diferente, ¿no?, al que hemos conocido, eso de generar macro residencias, por ejemplo.
Sí, yo creo que hay un debate, hay dos debates paralelos. Uno es sobre si la gestión privada o la gestión pública es mejor. Repito, yo creo que el mito de la gestión privada se está cayendo, la gestión pública bien organizada, y ahí los sindicatos muchas veces somos partícipes y hacemos propuestas para organizarla mejor. Yo creo que tenemos profesionales muy comprometidos en su trabajo, ¿no? Y yo creo que hay que ponerlo en valor también eso, ¿no? Entonces, un debate es ese, si la gestión pública es mejor, que yo creo que sí. Y otro debate es ese modelo público, cómo debe organizarse. Si se debe organizar de una manera centralizada, burocratizada, del ordeno a mando de arriba a abajo, o debe ser de una manera más descentralizada, más integrada en la comunidad. Y es algo que estamos planteando tanto en el ámbito de las residencias, que como tú dices, que tendría que ser una cuestión, una red mucho más local, de residencias más próximas, más abiertas a la comunidad, pero también, por ejemplo, en el caso de la educación. Cuando hemos estado debatiendo sobre la nueva ley de educación, lo que planteábamos era, nuestra apuesta inequívocamente es por la red pública como eje vertebrador del sistema educativo, pero una red pública donde los centros educativos tengan capacidad para tomar decisiones, tengan autonomía, puedan hacer un proyecto educativo, tengan medios para ello, ¿no? Entonces, yo creo que ese modelo público más descentralizado es algo también que es más eficiente.
Lo que pasa que, bueno, ya que he mencionado educación, claro, aquí tenemos una realidad que es incontestable, es que tenemos un 50-50, ¿no?, entre lo que es la educación pública y la educación concertada.
Sí, es
una... Que se reclama en la propia ley ya como pública también, aunque sea concertada, ¿no? Porque es de iniciativa social en muchos casos, etcétera, cooperativas y demás.
Ahí concurren,
¿no?,
dos fenómenos que son completamente diferentes. Por una parte, tenemos la transición española y los acuerdos, los pactos que se hicieron en ese contexto. Entre otras cosas, lo que se pactó fue con la Iglesia. Los partidos del régimen del 78 pactaron pues mantener una posición preponderante en algunos aspectos. Lo digo con todo el respeto para las personas que son religiosas, pero sí que la Iglesia como institución, de alguna manera, se le otorgan una serie de beneficios que no se le otorgan a otras instituciones, y es algo que nosotros criticamos. Es por eso que la Iglesia y toda su red educativa en el Estado español tienen mucha más fuerza que en otros estados europeos, y yo creo que es algo, repito, ¿no?, respetando el derecho a las familias a recibir una educación religiosa, pero creo que es algo que no se corresponde con el interés general, ¿no?, el que la Iglesia como institución tenga esos beneficios que ha tenido en educación y en otros ámbitos, ¿no? Y luego, por otra parte, está el fenómeno de las ikastolas, que se genera más de manera, por una iniciativa popular, que no parte con un patrimonio acumulado durante siglos, sino simplemente es una iniciativa popular que lo que aspira es, de alguna manera, a una red pública, pero euskaldun, renovada, descentralizada, con un proyecto pedagógico más adecuado al currículum vasco, ¿no? Y lo que hemos venido defendiendo es que la ley debería de servir para avanzar hacia una especie de confluencia entre lo que es la red pública y las ikastolas, ¿no? Pero, por desgracia, no se ha querido hacer ese camino. Lo que se ha hecho es, más o menos, tocar una serie de temas, pero volver un poco prácticamente al punto de partida, ¿no? A ese sistema educativo dual entre lo público y lo privado.
¿Está justificada realmente la huelga en la concertada de esta manera, como se está haciendo, con tantos días acumulados de huelgas y demás?
Bueno, yo creo que las huelgas, repito, obedecen a una necesidad de los propios trabajadores y trabajadoras de plantear sus reivindicaciones, en este caso en un ámbito donde el convenio no se ha renovado durante muchos años. Es decir, es legítimo y es lícito y es necesario que los trabajadores y trabajadoras reivindiquen la actualización del convenio. Ante las dificultades, porque por la parte patronal no ha habido una suficiente voluntad para ello, es lógico que los trabajadores y trabajadoras acudan a las huelgas y las movilizaciones, ¿no? Y en estos momentos nos encontramos que, gracias a las huelgas y las movilizaciones, y gracias también al acuerdo que llegó el sindicato LAB con el Departamento de Educación, en estos momentos ya hay encima de la mesa, en la enseñanza concertada, una propuesta de equiparación de las condiciones salariales de los trabajadores y trabajadoras de este ámbito respecto al ámbito público. Y esto es algo histórico, es algo que se ha venido reivindicando durante 4 décadas. Es decir, que al mismo trabajo, mismo salario. Si aquí están recibiendo el pago delegado por parte del Departamento de Educación, unos trabajadores y trabajadoras subcontratados tengan el mismo salario que los trabajadores y trabajadoras del ámbito público, ¿no? Y es algo que, en el acuerdo laboral entre el Departamento de Educación y LAB, conseguimos ese acuerdo político a nivel general, que luego debía de plasmarse en cada convenio en base a las mayorías que existan en cada ámbito. En el ámbito de las ikastolas, como la mayoría corresponde al LAB, eso ya está, ya se ha plasmado, ya hemos conseguido un convenio que recoge la equiparación salarial, y en estos momentos en los centros de iniciativa salarial, iniciativa social, está encima ya de la mesa la equiparación salarial, que es un, digamos, el grueso del convenio está ya encima de la mesa, ¿no? Quedan flecos, pero yo soy optimista. Yo creo que vamos a poder llegar a un buen acuerdo.
Pues casi te van a convencer también otros sindicatos, ¿no? Como ERA, por ejemplo.
Para firmar un convenio se necesitan dos cosas: buenos contenidos y una mayoría sindical que lo firme, porque nosotros y nosotras siempre pensamos que los convenios deben firmarse por mayoría, no deben firmarse. Hay una posibilidad de firmarlos en minoría, que a veces han utilizado otros sindicatos, especialmente UGT, en algunas ocasiones o Comisiones Obreras, pero nosotros y nosotras somos proclives a respetar el principio de la mayoría. Entonces, los contenidos, bueno, yo creo que gran parte de ellos ya están encima de la mesa. ¿La mayoría sindical suficiente para firmar el convenio? Yo creo que puede haber noticias durante esta semana, pero evidentemente no está solo en nuestra mano.
¿Qué problema hay con ELA? ¿Qué problemas tiene el sindicato LAB con ELA?
Pues yo no lo plantearía en términos de problema. O sea, yo creo que somos dos.
Hay una falta de entendimiento muy clara, ¿eh?
Bueno, pero hay una falta de entendimiento, digamos, en los términos que se entendía o que se pretendía alcanzar hace un par de décadas.
Cuando, ¿no?, hablábamos de unidad sindical.
Sí. Porque yo creo que, bueno, ha habido varios intentos por alcanzar un acuerdo sindical integral que abarcara tanto lo que es la acción sindical en el día a día como la acción más a nivel político. Yo creo que nosotros desde LAB hemos invertido mucho para lograr acuerdos con ELA en ese sentido, porque pensamos que los sindicatos vascos tendríamos una mayor capacidad de incidencia tanto en el ámbito de las relaciones laborales, pero especialmente en el ámbito político, pero no ha sido posible. Lo hemos intentado varias veces, no ha sido posible. Nosotras creemos que no hay que estar mirando al pasado o a esos intentos frustrados, ni hay que seguir alimentando expectativas sobre ello. Nosotros y nosotras creemos más bien que hay que poner en valor el trabajo en común que se puede hacer en estos momentos. Y ese trabajo en común que se puede hacer en estos momentos no es tanto entre LAB y ELA como organizaciones o entre las direcciones de LAB y ELA, sino es más bien entre los sindicatos, que puedan coincidir en una agenda reivindicativa y en una agenda movilizadora en los centros de trabajo. Porque paradójicamente, cuando no hay una relación más profunda o un acuerdo más estratégico entre ELA y LAB, se está dando un nivel de colaboración intersindical muy fuerte en el marco de la empresa, de los sectores, en ámbitos sociales también, como la huelga feminista, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay necesidad para ello, porque los trabajadores y trabajadoras ven que hay que unir fuerzas para conseguir el mantenimiento del poder adquisitivo, para conseguir avanzar en derechos. Y yo creo que esa lógica común que existe en los centros de trabajo es algo que hay que seguir alimentando y que hay que poner en valor. Por eso yo creo que no hay que mirar tanto a esas relaciones, digamos, entre sindicatos, sino más bien poner en valor el trabajo en común entre trabajadores y trabajadoras.
Sí, lo que pasa es que luego el día a día nos lleva pues, a situaciones muy extrañas, ¿no? Por ejemplo, esta semana estábamos también denunciando la siniestralidad laboral, por ejemplo, pero claro, luego vemos que los sindicatos es que ni se manifiestan juntos tras una misma pancarta, cuando están de acuerdo en eso, claro, evidentemente, en el rechazo, ¿no?, a esta situación. Es que es una cosa que llama mucho la atención.
Bueno, pero yo...
Porque parecen estrategias más del propio sindicato en sí mismo que lo que usted está mencionando, ¿no?
Yo creo que ahí hay diferentes tradiciones sindicales. Yo creo que en el caso de ELA se mira mucho por los intereses propios como sindicato y es algo legítimo, pero yo creo que le lleva a veces a no acertar en las decisiones. En el caso de los accidentes laborales existía un acuerdo sindical entre 6 sindicatos para responder unitariamente a esta realidad tan, tan dramática, ¿no? Y ELA valoró que por unas decisiones de ELA respecto a la participación institucional tenía que romper o tenía que salirse de ese acuerdo intersindical. El resto no. Los otros 4 sindicatos siguen con LAB en ese acuerdo, ¿no? Entonces, yo creo que ELA se equivocó porque intentó utilizar el chantaje de abandonar ese acuerdo intersindical para condicionar la línea de participación institucional de LAB. Y yo creo que ese esquema de relación entre organizaciones es algo que obedece al pasado, es algo que hay que superar, es algo que no es positivo, no es nada colaborativo, no es nada feminista, y yo creo que ELA también debería de reflexionar sobre esa manera de hacer.
El otro día era Michel Acuncha, el que aquí mismo, en estos micrófonos, sentado donde está usted ahora mismo, pues decía que el problema con LAB es que LAB estaba demasiado vinculado a un partido, ¿no? O a una... Hablaba de la izquierda abertzale, hablaba de Euskal Herria Bildu, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, es una especie de relato que alimentan desde ELA, pero es un relato que no se corresponde con la realidad. En Navarra había una consejera de Interior propuesta por EH Bildu, la señora Bea Aumont, que estaba al frente de la Consejería de Interior, y se produjeron unas cargas en la lucha de Huerta de Peralta contra los trabajadores del campo navarro, donde LAB tiene mayoría, y LAB pidió su dimisión. Pidió la dimisión de la señora Bea Aumont. En cambio, con el consejero Ayerdi, en el propio gobierno de Navarra, cuando hubo todo el affair de Davalor, de las ayudas, que quizás no fuera una actuación ilegal, pero sí de alguna manera irregular, ¿no? Cómo se vincularon ayudas a esa empresa, pues ahí nosotros criticamos esa actuación por parte de Ayerdi, más allá de la utilización partidista por parte de la derecha, pero observamos que él estuvo callado y no dijo nada, ¿no? Entonces, muchas veces nos llama la atención que precisamente ELA, que de alguna manera mantiene una serie de equilibrios también con su familia política, ¿no? Lo hemos visto ahora con las negociaciones de Madrid, que en vez de fijarse en las sombras del acuerdo entre el PNV y el gobierno español para mantener la prioridad de los convenios vascos, pues ha hecho una valoración totalmente positiva, ¿no? Entonces, me llama la atención que sea precisamente ELA la que de alguna manera parece tener dificultades para pedir o reivindicar o exigir ciertas cosas, sea la que achaque a LAB que, y de alguna manera, vincularse o tener relación con un partido político de izquierdas, porque no olvidemos que la familia política de ELA no es precisamente de izquierdas, ¿no? Entonces, yo no termino de entender cuál es la... digamos, la concepción, hay una especie de perversión, una especie de paradoja que un sindicato proveniente de una familia política conservadora que tiene dificultades en algunos momentos determinados para criticar a su familia sea el que sea crítico con un partido, con un sindicato de izquierdas por sus vinculaciones con un partido político de izquierdas cuando hemos demostrado más de una vez que somos perfectamente autónomos y que podemos criticar a ese partido.
Bueno, uno de los reproches lo ha mencionado usted antes, ¿no? Son las relaciones institucionales por las que la aboga también, ¿no? Esas relaciones. Por cierto, el otro día no estuvieron en el Pacto Social por el Empleo. ¿Por qué razón? ¿No les convence, no les acaba de convencer?
Nosotros siempre hemos planteado que los acuerdos a nivel entre patronal y sindicatos, a nivel general, a nivel interprofesional o a nivel político, deben ser en base a medidas concretas que beneficien al conjunto de los trabajadores y trabajadoras. durante los últimos 5 años hemos hecho por lo menos 3 propuestas de acuerdos intersectoriales, interprofesionales, con la patronal. En torno a la jornada laboral, en torno al teletrabajo en época de pandemia, en torno al salario mínimo de 1.400 euros brutos, y no hemos tenido una respuesta positiva por parte de la patronal. ¿Qué prefiere la patronal? Pues lo que prefiere es, de alguna manera, marear la perdiz en eso que se denomina el diálogo social, presentando una imagen de acuerdo cuando no hay ningún contenido para cambiar la realidad de los trabajadores y trabajadoras. Y por eso somos críticos con ese ámbito. Nosotros y nosotras hemos decidido participar de manera más intensa en el ámbito institucional, no porque pensemos que de alguna manera el diálogo social o los acuerdos que suelen escenificar tanto Gobierno Vasco como la patronal y UGT y Comisiones Obreras sean una vía que vaya a cambiar las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros lo que hemos decidido es incrementar nuestro nivel de intervención, de interpelación, ser unos testigos molestos en esos ámbitos institucionales. Pero, repito, somos muy críticos con ese modelo de diálogo social sin contenido y lo que instamos es a llegar a acuerdos intersectoriales sobre materias como el salario mínimo de 1.400 euros brutos, que es algo que el propio Parlamento Vasco ha reivindicado.
Por cierto, esas son cosas que están llegando desde Madrid, evidentemente, porque la ley así ahora lo estipula. ¿Le parece conveniente ese aumento? O sea, ¿le parece suficiente ese aumento que se está produciendo del salario mínimo, por ejemplo, interprofesional?
En el salario mínimo, yo creo que es una de las cuestiones donde más claramente se ve la necesidad de un marco propio de relaciones laborales en el País Vasco, en Euskal Herria. Porque ese salario mínimo que se está acordando en el Estado español, aunque toda subida va a ser bienvenida, porque toda subida repercute en un segmento de la clase trabajadora y es una buena noticia, pues es claramente insuficiente para hacer frente al coste de la vida aquí en Euskadi, ¿no? Lo que planteamos es un salario mínimo interprofesional que se adecue a la realidad socioeconómica, siguiendo la recomendación europea, que habla de la necesidad de plantear un salario mínimo que sea el 60% del salario medio de cada territorio, ¿no? Entonces, en este territorio, eso nos pondría por encima de los 1.400 euros brutos y en estos momentos, a nivel del Estado español, están hablando de unas cantidades sustancialmente menores.
Bueno, pues sí, y luego ya hablaremos también de la reducción de la jornada laboral, otra de las cuestiones, ¿no?, que se están debatiendo, porque, bueno, más o menos aquí en Euskadi, la verdad es que la jornada laboral que se está planteando afectaría a muy pocos sectores. ¿No?
Pero eso es gracias precisamente a la organización y lucha sindical que para algunos ámbitos políticos es negativo, ¿no? Es decir, cuando se denosta la organización y la lucha sindical, pues de alguna manera no se tiene en cuenta que es precisamente gracias a esa organización y lucha sindical que aquí en Euskal Herria pues tenemos unas jornadas laborales más cortas que en el Estado, que aquí en Euskal Herria tenemos unos salarios mejores que en el Estado y que aquí tenemos también una mayor capacidad, una mayor cualificación también de los trabajadores y trabajadoras y un mayor peso de la industria, un mayor peso de los sectores con digamos que tienen valor añadido, ¿no? Yo creo que ese camino que en algunas veces Confebasca ha estado tentado y está tentado de seguir, de alguna manera, de precarizar y estatalizar las condiciones laborales, es algo que no solo empobrece a los trabajadores y trabajadoras, sino también empobrece la dinámica económica de Euskal Herria, ¿no? Y yo por eso creo que la lucha contra la estatalización de las relaciones laborales y la lucha por un marco propio es uno de los ejes fundamentales de los próximos años.
Pues Igor Arroyo, coordinador general del sindicato LAB, le agradecemos el que nos haya acompañado en esta mañana.
Vale,
que tenga una buena jornada. Es que ricasco.